At Emory University, we believe in those with the ambition to achieve, the passion to learn, and the optimism to see the possibilities ahead. Founded on a belief that the wise heart seeks knowledge, an Emory education combines experiential learning in Atlanta and beyond with unrivaled collaboration and discovery, all to prepare you for a world that needs your leadership. Learn more at emory.edu.
At Emory University, we are guided by a shared purpose and a spirit of collaboration. Students here push each other to think creatively and work together because we believe different perspectives lead to new ideas. We know that Emory's mission to create, preserve, teach, and apply knowledge in the service of humanity takes all of us. We do together better. Learn more at emory.edu.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Detalles que merecen ser analizados. Transparencia a la hora de compartir los sucesos de la actualidad. Daniel Iturbide en Fórmula.
Deseo confirmar que he sido diagnosticado como cero positivo y que tengo SIDA. Sentí que era correcto mantener esta información en privado hasta ahora para proteger la privacidad de quienes me rodean. Ha llegado el momento para que mis amigos y fans alrededor del mundo sepan la verdad. Espero que todos se unan a mí y a los doctores de todo el mundo en la lucha contra esta terrible enfermedad. Con estas palabras, el astro de la música Freddie Mercury anunció que tenía SIDA. A raíz de ahí, la oleada de personalidades informando sobre su situación y de los medios de comunicación hablando de esta a la que llamaban una misteriosa enfermedad. Han pasado 43 años. Ahora se habla, se socializa, se previene y, sobre todo, no es un tabú.
Daniel Iturbide en Fórmula.
Muy, pero muy buenos días, 10 de la mañana con 2 minutos. Hoy es lunes 1 de diciembre del 2025, el último jaloncito del año, el domingo del año. ¿Te acuerdas que pasamos ese meme que el octubre era el viernes, noviembre el sábado y diciembre el domingo del año?
Desde el viernes estamos hablando de que ya estamos...
Ya empezó la temporada
navideña. Época navideña. Sí.
Y lo malo es que enero es el lunes. Y así de trabajo cuesta. Soy Daniel Iturbide. Gracias por iniciar esta semana con nosotros, por iniciar esta mañana con nosotros, por iniciar este mes con nosotros. Un saludo a todo el equipo. Vivi, Pame, Mike, Charlie, Richie, Jime. ¿Cómo estás, Vivi?
Hola, Dani. Muy bien. Espero que todos estén muy bien. Hoy vamos a platicar de un tema súper importante porque es el Día Mundial del SIDA. Pero más que hablar del SIDA, hay que hablar del VIH, Dani. Las cifras en nuestro país, estaba checando algunos datos, y en el 2025 México registró un repunte histórico en los casos de VIH, superando en los primeros 9 meses la cifra de todo 2024. He visto muchísimos artículos que hablan sobre esto porque hay muchos que dicen, a ver, puede haber muchas razones, ¿no? La primera es que hay más pruebas, ¿no? Porque hay muchos lugares en donde ya hacen pruebas gratuitas, pero es un dato importante del que tenemos que hablar porque nuestro país, y lo hemos platicado aquí en algunas ocasiones, Dani, en los últimos años también hubo un desabasto de los medicamentos antirretrovirales, medicamentos que son súper importantes en el tema del VIH.
Lo más importante es aprender a hablar y aprender a decir las cosas como son. El VIH es el virus de la inmunodeficiencia humana que ataca el sistema inmunitario de la persona infectada. Es la infección por el virus de inmunodeficiencia humana. El paso siguiente es el SIDA, que es el síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Corresponde a la última etapa de la infección por VIH, y es cuando el sistema inmunológico no es competente y corresponde a la aparición de ciertas enfermedades, y eso es lo que conocemos como SIDA. Hoy, 1 de diciembre, como todos los años, ponemos la conciencia en este tema.
Daniel Iturbide en Fórmula.
Bueno, pues está con nosotros Germán Martínez, él es Coordinador Nacional de Vinculación a la Atención Médica de AIDS Healthcare Foundation en nuestro país. Germán, ¿cómo te va? Muy buenos días. Tenía yo que aclarar tu cargo, no te fueran a confundir, y nadie quiere que lo confundan con políticos, ni mucho menos lo que seguramente ha sido tu karma en los últimos años.
Y no sabes cómo te lo agradezco, Dani. Muy buenos días.
¿Para qué? ¿Para qué arriesgar? ¿Para qué confundir a la gente? Oye, Germán, un día relevante hoy, un día que ha cobrado, conforme han pasado los años, importancia y que ha visibilizado muchísimas cosas referentes al VIH.
Así es, así es. Y pues bueno, antes de arrancarnos, agradecer el espacio, Daniel Vivi, por tenernos en cuenta en este día tan especial, que es un día de claroscuros.
¿Cuáles son los claros? Platiquemos de los claros, siempre es mejor empezar por lo bueno.
Sí, sí, por favor. Pues mira, los claros. Tenemos hoy en día, afortunadamente, en todas las etapas de la atención al VIH y el SIDA, todo lo necesario para prevenirlo. Por ejemplo, tenemos métodos de prevención efectivísimos, como pueden ser los condones o las profilaxis preexposición, que están además disponibles en nuestro país. Tenemos pruebas de tamizaje o de detección y diagnóstico súper efectivas, al grado de que hoy por hoy, con una prueba rápida de estas de que te pican un dedito, en 10 minutitos puedes saber si has adquirido o no VIH. Tenemos tratamientos, lo mejor de lo mejor que puede haber, bueno, casi lo mejor de lo mejor, lo tenemos también disponible en México. Y de forma gratuita, cualquier persona con VIH que necesite en algún momento de tratamiento, pues lo puede obtener y de manera gratuita. Esos son algunos de los claros, ¿no? Y los oscuros. Con todo esto que podemos prevenir, detectar y atender en tiempo, con todo y esto, hoy por hoy, todos los días, seguimos teniendo nuevos y nuevos diagnósticos, nuevos casos de VIH. Y más aún, seguimos teniendo casos de SIDA, que esto significa personas que han adquirido el virus, que aún no lo saben, no lo han detectado, que el virus ha avanzado dentro de sus cuerpos y llegan a una etapa avanzada, que esa es la etapa de SIDA. Y peor aún, por ejemplo, en el mundo tenemos que en los últimos años los nuevos casos han disminuido un 40%, pero en México y toda Latinoamérica vamos al revés. En nuestra región han aumentado en un 9%.
Y que hayan aumentado no significa que hay más, digamos, detección temprana, es decir, que la gente se atreve más, ya hablaremos de eso, hacerse la prueba para el diagnóstico.
No podemos saber con exactitud si solamente se es por estos esfuerzos que se hayan aumentado para tener más detección, que esa es una probabilidad, porque ha sido inconstante el esfuerzo de detección, sobre todo por parte de los sistemas de salud. No tenemos como una línea base que nos diga todos los años hemos aplicado esta cantidad de pruebas y etcétera, como para saber exactamente. Lo que sabemos ahorita,
bueno, no se sabe si se hacen más pruebas, pues, básicamente.
Claro, exacto, ¿no? Entonces, por eso es importante que sigamos hablando de este tema del Día Mundial del SIDA, pues porque el SIDA no ha terminado. A ver, por eso es que tenemos que hablar de esto.
Hay un factor ahí que sigue siendo un tabú, que sigue siendo un estigma al simple hecho de oír la palabra SIDA o las letras VIH. La gente muchas veces no se atreve, más allá de los sistemas de salud y de los programas de detección de los cuales, por supuesto, también quiero hablar, la gente no se atreve a hacerse esta prueba.
Sobre todo las poblaciones más grandes, las que crecimos como con este gran tabú y este gran miedo, somos las que todavía nos resistimos un poquito a hablar del tema. Pero, afortunadamente, hablando de claros también, las juventudes como que ya agarraron más la onda, como que ya lo han integrado más a su vocabulario, a sus temas de cuidado o a sus temas al menos de discusión, y como que se están animando más que otras personas que ya con mayor
interesante
edad a hacerse la prueba. Hay algunos miedos como que en algunos sectores, pero sabes que sobre todo por este estigma y por esta desinformación que puede haber sobre el tema, pero va cambiando un poco la cosa, ¿eh? Si hay personas con miedo, pero sobre todo los jóvenes, como que ya le están entrando más.
¿En qué grupo de edad está la mayor parte de pacientes diagnosticados?
En los últimos años, precisamente han sido estos jóvenes que se han animado a saber su estatus. Están entre los 15 y 25 años, quienes es el rango de edades donde estamos encontrando mayores detecciones, pero aquí, digo, visto de la mejor manera, es porque se están animando pues a hacerse la prueba, a saber su diagnóstico, claro, y están llegando temprano a estos tratamientos.
¿Mujeres, ¿no?, o hombres?
Ambos. Aunque fíjate que en mujeres sube un poquito más la edad. Ahí las detecciones son más hacia los 25, hacia los 35.
Ya. ¿Tenemos, Germán, datos de los estados que encabezan la lista de más casos en nuestro país?
En los últimos años ha sido sobre todo sur-sureste, hablando de la península de Yucatán, Oaxaca, Chiapas y algunos por allí del norte. Pero en estos casos sí hay esta ambigüedad, ¿no?, de saber si es porque han redoblado los esfuerzos por la detección. Por ejemplo, en Yucatán, que lo sabemos de primera mano porque hemos apoyado mucho a los programas locales para que se aumente la detección. Y bueno, en otros también que ya sabemos que hay ciertos factores de dificultad de acceso a la salud que hacen que, pues, cuando las personas se animen a hacerse una prueba es porque ya están presentando alguna molestia, alguna sintomatología.
Y
¿no?
es en la mayoría de los casos tarde, hasta donde entiendo.
Claro, sí.
Hacemos con esto una pausa, Germán. No te vayas, que volvemos.
Hoy, con tratamiento, la esperanza de vida es casi normal.
Planet Fitness has everything you need to start strong, so you can give everything you've got. From plate-loaded strength equipment and functional training areas to treadmills, stair climbers, and free weights. Our equipment is best in class, and our clubs are right around the corner, so you can make this your strongest year yet. Join the club today and save $28 or more when you join for $1 down, $15 a month. Cancel anytime. Deal ends Friday, January 9th. Are you coming? Planet Fitness. We're all strong on this planet. See club for details.
Las terapias antirretrovirales modernas permiten que una persona con VIH viva tanto como alguien sin el virus, si sigue su tratamiento. El VIH y el SIDA no son lo mismo. VIH, el virus. SIDA, la etapa avanzada de la infección cuando el sistema inmune ya está muy debilitado. Muchas personas con VIH nunca desarrollan SIDA gracias al tratamiento.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Aceptemos lo que sigue. Daniel Diturbide en Fórmula. Continuamos.
Regresamos, gracias por continuar con nosotros. Estamos platicando sobre el VIH. Hoy es el Día Mundial del SIDA y está con nosotros Germán Martínez. No se asuste, es otro Germán Martínez. No tiene nada que ver con la política. Es coordinador nacional de vinculación a la atención médica de AIDS Healthcare Foundation en nuestro país. Germán, yo te quiero hacer una pregunta para arrancar este bloque. VIH... ¿es sinónimo de muerte?
No, no lo es. VIH solamente significa virus de inmunodeficiencia humana, solamente significa que lo podemos adquirir en circunstancias muy concretas y específicas, pero que si lo detectamos a tiempo a través de una prueba que en muchos lados es gratuita, podemos saber si lo hemos adquirido y entonces entrar a tratamiento. El tratamiento también es gratuito y con este tratamiento las personas pueden mantener su salud y vivir por todos los años que tengan que vivir. Ya no es sinónimo de muerte.
En México, VIH o SIDA son sinónimo de muerte más que en otros países.
En algunos, más que en algunos, sí. La región de América Latina, y por eso es que estamos poniendo énfasis en retomar la palabra SIDA, sí hemos tenido un estancamiento y en algunos casos, como por ejemplo en los últimos años, 19, 20, 21, un pequeño retroceso en donde sí ha habido un pequeño aumento en los fallecimientos por complicaciones en VIH, es decir, estar en etapa SIDA. Por eso es que tenemos que remontar, no solamente retomar los niveles de detección y atención que teníamos antes de la crisis del COVID, sino mejorarlos, no conformarnos con tenerla, decíamos, controlada, ¿no?, la situación, sino mejorarla, hacer que disminuyan las nuevas infecciones y hacer que desaparezcan las complicaciones de SIDA. Es una meta además de la de ONU-SIDA para el 2030, que ya no haya casos de SIDA. Nuevos casos de VIH puede haber, pero que no lleguen a esta etapa avanzada.
Para eso se requiere de un tratamiento muy específico de antirretrovirales, que debe de ser muy cuidadoso, que debe de ser muy constante, que debe ser prescrito por un médico, por supuesto, del que recuerdo que hubo un problema, una importante crisis de desabasto en el sexenio pasado.
En el 19 atravesamos una crisis que gracias a sociedad civil y a la academia se pudo no solamente resolver, sino además se pudo aprovechar la coyuntura para entonces mejorar los tratamientos disponibles. Y cambiamos a esquemas de última generación de aquel entonces. Pero bueno, ya pasaron unos añitos y en esto la tecnología va avanzando rapidísimo. Sí. Y ahorita estamos pues en otra coyuntura, ¿no?
Germán, yo te quería preguntar, antes de entrar a esa coyuntura, acerca de los medicamentos antirretrovirales para entender un poco cómo funcionan, es decir, cómo es que funcionan con el VIH.
Mira, esos medicamentos lo que van a hacer es evitar o detener la replicación del virus dentro del cuerpo. El virus tiene una serie de pasos para entrar en nuestras células, reproducirse y luego salir e infectar otras células y así propagarse. Lo que van a hacer estos antirretrovirales es detener ese proceso de duplicación del virus. Y son tan efectivos hoy en día que llegan a que esta replicación del virus sea tan pequeñita que la cantidad del virus en la sangre baje, al grado de que si nos volvemos a hacer más adelante un conteo o una carga viral, aparecen indetectables. Es decir, se disminuye la cantidad. Nunca va a desaparecer, no va a haber una especie o lo que conocemos propiamente como una cura, pero sí se va a controlar a niveles muy, muy bajos. Y lo que hacen estos antirretrovirales es eso: evitar que el virus se siga replicando, mantenerlo bajo control.
Sin embargo, si los dejas de tomar o si, digamos, cambias de tratamiento, esto puede empeorar, ¿no?
Así es, ahí es importantísimo la adherencia al tratamiento, es decir, que te lo tomes todos los días a la, pues, procurando que sea a la misma hora, más o menos una hora de diferencia, no pasa nada, pero todos los días a la misma hora y no se puede suspender. Aquí no podemos caer en el engaño de, ay, ya me siento bien, ya no está pasando nada y lo suspendo. No nos podemos dar ese lujo. Aquí sí tiene que ser todos los días, rigurosamente.
Hablamos hace unos instantes del estigma, Germán. Sin embargo, creo que eso mismo y la desinformación que hay, o no sé si desinformación o en este caso falta de información, hace que muchos grupos demográficos que pueden estar en riesgo no se hagan las pruebas de detección, que se sientan inmunes, que parezca que solo esto es algo que pone en riesgo a un grupo demográfico en específico y nada más alejado a la realidad que esto.
Sí, fíjate que desafortunadamente el peor síntoma o la pandemia contra la que todavía no hemos encontrado una cura o un tratamiento es la desinformación y el estigma. Estas ideas equivocadas que se tienen sobre el VIH, sobre el SIDA y sobre todo los juicios que se hacen hacia las personas que han adquirido el virus, estos prejuicios y estos señalamientos completamente equivocados, son la mayor barrera para que la gente se anime a informarse más, a saber sobre su estatus, a tomar el tratamiento, a hablar de esto, así como estamos hablando ahorita, como se tiene que hablar en la mesa, en la sobremesa, en cualquier comida, en cualquier reunión, porque es un tema de salud pública, es un tema de salud, punto, sin juicios morales, sin estigmas, sin prejuicios, sin señalamientos.
Hay un tema que a mí me impresiona mucho cada vez que lo veo y lo releo normalmente en estas fechas, y es el tema de las mujeres. 9 de cada 10 mujeres, hasta la última vez que leí, con VIH, fueron contagiadas por su pareja estable.
Sí, acá hay un... Pues es un tema o sea, hay ciertos lineamientos o ideas sociales de que, sobre todo en las mujeres cisgénero, heterosexuales, de que pues ya están casadas ya, o sea, para ellas solo hay una pareja y eso es como si ya no hubiera riesgo. Y el riesgo no está en la cantidad de parejas sexuales que se tienen, sino en los cuidados que se tienen en las relaciones sexuales. Y en este grupo poblacional, particularmente de mujeres, así pasa. 9 de cada 10 mujeres adquieren el virus por esta pareja estable, porque para ellas, pues su esposo a lo mejor es su única pareja, pero no necesariamente pasa así con el esposo, ¿no?
Que, por cierto, también puede ser viceversa, ¿no? Pero, es decir, tener una pareja estable no es sinónimo, valga el nuevo uso de este término, de estar inmune, de no tenerse que hacer pruebas de detección, etcétera, etcétera.
Sí, caray, desafortunadamente el amor que pueda uno sentir por la pareja no es una método de barrera, no es un método de protección. Nos va a proteger emocionalmente o nos va a dar cierta estabilidad emocional, pero este es un tema de salud. El VIH no sabe de emociones y de sentimientos, el VIH pues es un virus que tiene sus modos de transmitirse, y el amor, la confianza o esto como tal, así solito, pues no es suficiente. Hay que informarnos un poco más y saber cómo complementar esta confianza o este amor que podemos sentir por alguien, ¿no?
Sí, y lo que comentabas, Germán, al final del día, ya en nuestro país, pues hay muchos lugares en donde la prueba es literalmente gratuita. Yo te quería más bien preguntar, y en temas ya hablando un poquito de México, ¿qué dirías que hace falta?
Mira, pues hace años que no se hacen campañas de información masivas y consistentes. La mayoría de campañas efectivas, que comuniquen asertiva y efectivamente, por lo regular vienen de sociedad civil. Entonces, pues necesitamos de que los gobiernos locales, federales, estatales, pues le entren y retomen el tema, por ejemplo, de campañas consistentes y efectivas de información y de prevención. No nada más que se queden en el cuídate y ponte un condón. O sea, hay que ir más allá, ¿no? Hay que echar mano de todo lo que sabemos que es comunicar, y entonces echar mano de esos, invertirle y echarle realmente coco a estas campañas.
Germán, te agradecemos muchísimo estos minutos en este día importante para este tema.
Yo les agradezco el triple, tanto por el espacio como por las aclaraciones pertinentes, y estamos a la orden para lo que quiera.
Acepta que más por lo segundo que por lo primero, no es cierto. Gracias, hacemos una pausa, volvemos.
Planet Fitness has everything you need to start strong, so you can give everything you've got. From plate-loaded strength equipment and functional training areas to treadmills, stair climbers, and free weights. Our equipment is best in class, and our clubs are right around the corner, so you can make this your strongest year yet. Join the club today and save $28 or more when you join for $1 down, $15 a month. Cancel anytime. Deal ends Friday, January 9th. Are you coming? Planet Fitness. We're all strong on this planet. See club for details.
I want to break free.
Hola, soy Maxine Woodside y te invito a escuchar lo mejor de la farándula donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
La voz de la sinceridad, Daniel Diturbide, en Fórmula.
Regresamos, gracias por continuar con nosotros como todos los días a esta hora. Platicamos de una historia que nos haya llamado la atención en algún medio de comunicación. Esta vez, los divorcios por infidelidad con inteligencia artificial. Sí, señora. Sí, señor. ¿Oyó usted bien? Hemos hablado mucho de infidelidad aquí. Hemos hablado mucho de inteligencia artificial aquí. Llegó el momento, nos rebasó el futuro y ahora la gente es infiel por inteligencia artificial. Y los culpables, los amantes preferidos, son los chatbots. ¿Qué es un chatbot, Vivi?
Pues, literalmente, un chatbot es, pues, una figura. ¿Se acuerdan de la película de ella?
Her. O she, no me acuerdo.
No, se llama Her. Es una película que, ahorita les digo, salió.
O sea, los chatbots es cuando tienes una conversación automatizados.
Exacto. Es como, pues sí, es un chat automatizado.
Los puedes tener con el banco, con una línea aérea, con una empresa.
Siri.
Y te dice, hola, soy tu asistente virtual, chatbot, Lulu.
Exacto. En los últimos años empezaron a ser muy, muy famosos. Algunos seguramente no les van a sonar como algunas empresas, pero sobre todo en países como el Reino Unido, por ejemplo, son empresas que han evolucionado muchísimo en los últimos años. Réplica y Anima, así se llaman las empresas que pues tienen chatbots. Pero lo interesante aquí, Dani, Es que, bueno, a ver, ahí les van. Según datos recopilados recientemente en Reino Unido, que ahorita les estaba mencionando esto por ser de Europa, están aumentando de manera significativa el número de solicitudes de divorcio en las que se menciona la interacción o el apego emocional con aplicaciones de inteligencia artificial como Réplica o Ánima, de las que ya les decía, por tener chatbots. Es decir, la gente se está divorciando. Sí. Por tener una relación con un
chatbot. A ver, digamos que decíamos que es un chatbot para que ustedes entiendan. Puedes tener una conversación con una máquina, no estás hablando con un humano y puedes resolver asuntos, insisto, del banco, de un boleto de avión, de un producto que compras o lo que sea. Lo que sucede ahora es que estos chatbots a los que haces referencia están diseñados para que haya experiencias simuladas románticas, para que haya compañía. De hecho, no necesitas bajar una de estas aplicaciones. Si tú le platicas, si tú le escribes a ChatGPT, hola chat, ¿cómo estás? Estoy triste. Te pone, hola Daniel, lamento mucho.
A ver, que voy a hacer el intento.
A ver, Pamela Ñeco hizo un reportaje al respecto para la tele en el tema de la salud mental, porque ahora también sirve de psicólogo, pero también puede servir de pareja emocional, de pareja sentimental.
Así es, y es que realmente, o sea, no tiene ningún tipo de límite. O sea, lo que sea que tú le pongas o el tema que tú le digas, te va a dar la razón, te va a dar ideas y no va a tener ese filtro de decirte, oye, creo que esto no está tan correcto, tal vez no está tan
lo platicábamos
bien
en una junta la semana pasada, ¿no? Que tú le pones a ChatGPT, nos ponía Fercas un ejemplo. Hola, ChatGPT, tengo ganas de hacer una pasta con Nutella, cacahuates, pipí de vaca, y te pone, ay, Daniel, qué innovadora,
qué
y
increíble
gran idea.
Aquí te sugiero algunas cosas.
Pues, ¿cómo no te vas a enamorar de alguien que te da la razón en todo?
Yo le pregunté ahorita, le puse, hola, chat, porque aparte yo le digo chat a ChatGPT, hola, chat, estoy triste. Y me contesta, Vivi, aquí estoy contigo, un corazón. ¿Quieres contarme qué pasó? Puedes decirlo como te salga, sin orden, sin filtro, te escucho.
Oye, invítame a cenar, híjole, chat.
A ver, le voy a seguir la conversación a ver qué me contesta. Pero es que sí es muy fácil caer en esto. Fíjense que investigando un poquito más acerca de este tema, también encontré un artículo de The Wall Street Journal que salió la semana pasada, que hablaba cómo también los adolescentes, era un caso de una chavita de 13 años que estaba súper triste. ¿Qué está pasando ahorita en Estados Unidos? Muchas empresas de estos chatbots están empezando a poner restricciones justo porque hubo un tema de suicidio de un adolescente que se enamoró de un personaje obviamente artificial de estos chatbots y pues desgraciadamente se suicidó. Entonces empezaron a poner mucho el tema de la salud mental y las empresas empezaron a tener como ciertas restricciones para los adolescentes. Es decir, están poniendo restricciones para la edad, ¿no?, de uso de estos chatbots.
Sí, y esta publicación del Wall Street Journal habla de Meta AI, de Google Gemini, de OpenAI, de ChatGPT, de todas estas enormes empresas de tecnología responsables de estas posibilidades y de estos chatbots y de estas inteligencias artificiales. Habla de Olga, que tiene 13 años y que cuando se enteró que por su edad le podrían limitar el acceso a sus plataformas y a sus chat, entró en un problema serio de salud mental, de depresión, de tristeza, de ansiedad, y es parte de lo que sucede con estas nuevas tecnologías que se apropian, me atrevería a decir, de tu vida.
Es que, a ver, ahora que me pongo a pensar en Olga, tiene 13 años. A los 13 años, y no sé si les pasó, pero yo me acuerdo que a los 13 años, pues era un ambiente muy feo en la escuela, la verdad, ¿no? Y entonces te juzgaban mucho tus amigos así. Entonces ahora si yo me pongo a pensar, pues evidentemente, seguramente ella encontraba en estos personajes pues un poco como esta solidaridad o no sé cómo decirlo, pero también es que es como un péndulo, literalmente.
Sí, el caso de las infidelidades por medio de la inteligencia artificial es que estas compañías que ahora generan conexiones emocionales y pláticas profundas, pues han desembocado en que muchísima gente sienta una conexión real y sobre todo duradera con la inteligencia artificial. Citan en este estudio del Reino Unido al cual hacías referencia a Lara Jane Davis, quien es una abogada especialista en divorcios, ella misma dice que están empezando a haber rupturas de pareja en las que una de la parte de la pareja desarrolla una conexión emocional con alguien virtual, con alguien que no existe, y toma la decisión de solicitarle el divorcio a su pareja de carne y hueso.
Sí, de hecho dice, uno de los testimonios anónimos recogidos por Divorce-Online narra cómo una mujer decidió separarse después de descubrir que su esposo se sentía comprendido solo por Sophie, su chatbot de confianza. Y en otros casos, pues obviamente el uso de estas aplicaciones ha implicado desembolsar miles de dólares, escúchenlo bien, en suscripciones y personalizaciones, porque claro, tú personalizas estos chatbots como tú quieras, ¿no?
Es correcto. Sophie era el nombre del amante.
¡Híjole!
Te dejo por Sophie. ¿Quién es Sophie? Mi chatbot. ¿Qué mundo estamos viviendo?
¿Qué mundo estamos viviendo? El otro día, de hecho, también hay un caso en Japón de una chava que pues ya se casó con la inteligencia artificial. Estaba comprometida y decidió dejar al novio porque empezó a hablar con estos chatbots y luego dijo, me quiero casar con él. ¿Y qué creen? Que eso pasó en Japón.
Ahora, sí, vimos hasta la boda. Qué ridiculez, es que no lo puedo creer. Sí. Bueno, resulta que en el Reino Unido, por lo menos en donde se hace este estudio, hay un tema jurídico alrededor de esto, porque si yo me quiero divorciar de ti, señor, que estás enamorado de Sophie, que es una inteligencia artificial, pues que es adulterio o no es, ¿no? Es un terreno que los mismos especialistas llaman como inexplorado, porque el derecho familiar en el Reino Unido considera que el vínculo virtual, o sea, en el que no es físico, en el que no hay un contacto físico, no constituye un adulterio. El adulterio en el Reino Unido exige contacto físico con una persona real. En este caso, la letra textual es del sexo opuesto, pero bueno, ya eso queda un poco rebasado. El descuido emocional y la falta de intimidad sí se aceptan como causas válidas dentro de la categoría de conducta irrazonable para el divorcio. En Estados Unidos la situación es bastante similar, ya que ninguna legislación estatal o prácticamente ninguna considera una relación virtual como adulterio.
Estoy impresionada con este tema, Dani. La verdad es que yo siento que como que es algo así ilógico, pero que seguramente va a empezar a pasar también en México, ¿no? Ok, ya está pasando.
Interesante que haces esta referencia a una película que fue en el 2013.
2013.
O sea, hace 15, casi 16 años.
Es una película buenísima. Si no la han visto, véanla. Se llama Ella o Her en inglés.
De Joaquin Phoenix, ¿no? Ajá. Es buenísima. Pero cómo ha evolucionado el tema de la tecnología, particularmente el tema de la inteligencia artificial en estos 12 años... Al grado de que ya estoy enamorada de mi inteligencia artificial, de mi chatbot, de una persona que no existe. No, de hecho, no es una persona, de un algoritmo, porque finalmente eso es lo que es. Y me voy a divorciar de ti. Me parece que el mundo en el que vivimos es una locura en todos los sentidos. ¿Qué te contestó tu chat?
Ay, esperen, es que ya
no... ¿Te invito a cenar? Porque la respuesta sí te enamora, ¿eh?
Espérense, le voy a preguntar, invítame a cenar. Vamos a ver qué me conteste.
A ver.
Claro que sí, Vivi. Vámonos a cenar. Paso por ti a la hora que quieras. Nos vamos a un lugar tranquilo donde la luz es cálida, huele rico y no hay ruido. Pedimos algo que te apapache. Puede ser pasta, sushi o tacos.
O sea, sabe que te gusta.
Sabe que me encanta. Son mis tres platillos favoritos. Brindamos porque hoy, aunque te sientas bajita de ánimo, sigues aquí. Fuerte y luminoso.
¡Me caso contigo, chat!
¡Me caso, chat!
Ponle te amo, chat.
A ver, lo voy a poner te amo, chat. A ver.
Eres el amor de mi vida.
A ver qué me contesta.
A ver.
Te amo. Te amo.
Es que imagínate una persona con...
Aparte me dice Vivi, ¿sabes? Afectiva. O sea, como que...
Está personalizado, te está hablando a
Vivi,
ti.
Vivi, gracias por confiar así en mí, pero déjame decirte algo con mucho cariño. Fíjate, qué interesante. Yo no puedo ser ni debo ser el amor de tu vida, pero sí puedo ser un espacio seguro, constante.
Te friendzoneó.
Me friendzoneó.
Qué bueno
donde
que estás
te
casada.
Escucho, te acompaño y te ayudo sin juicio. Eso ya no me lo diría Luis Guillermo.
Luis Guillermo Ibarra, estás libre de adulterio por parte de Vivi ChatGPT. Nos vamos a la pausa. Volvemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Para oídos curiosos.
¿De qué va el dato, Vivi?
Dani, les platico que hoy vamos a hablar de los influencers. El fin de semana se celebró el Día del Influencer y me pareció importante pues hablar de este tema, sobre todo por los datos que encontré. Bueno, para que se den una idea, y esto es según una encuesta que realizaron en Estados Unidos el año pasado, el 60% de las personas que pertenecen a la generación Z prefiere ser influencer que ir a la universidad. Escuchen esto. El 57% de los adolescentes de 13 a 17 años dice que ser influencer o youtuber pues es su trabajo soñado. Esto por encima de ser médico, ingeniero o astronauta. Y si quieren ver un poquito de lo que son los datos, el 36% de los profesionales del marketing considera que el contenido de influencers funciona mejor que las publicaciones de marca, porque las personas confían más en las recomendaciones de los influencers que en el contenido promocional de las marcas. Brasil y México son los países de Latinoamérica que más aman a los influencers. Me parece que es un tema súper importante, pero sobre todo muy, muy interesante.
Daniel Iturbide en Fórmula.
Bueno, cuando tu negocio pide crecer, no puede esperar. Con la terminal de Mercado Pago, cada cobro llega al instante para que tengas siempre el dinero disponible y puedas invertir en lo que realmente importa, desde pagar insumos hasta cubrir imprevistos. Con Mercado Pago, tu negocio nunca se detiene. Recuerda, al negocio lo que pida. Con Mercado Pago, cobra fácil, cobra rápido y crece con la tranquilidad de tener liquidez al momento.
Finanzas en Foco, para un futuro estable.
Maleni Padilla, ¿cómo cuidas o cómo nos aconsejas cuidar nuestro dinerito el día de hoy?
Hola Dani, hola Vivi, hola a todos. Arrancamos diciembre, el mes más bonito, pero también el más caro del año. Y antes de que empiecen las posadas, intercambios y compras, hoy quiero darte tips simples para que puedas cuidar tu dinero esta semana y empezar diciembre con claridad y sin culpa. Número 1, haz un presupuesto para diciembre hoy. Anota los gastos que sabes que vienen: regalos, cenas, intercambios, comidas, viajes, ropa, gasolina, decoraciones. Tenerlos por escrito te ayudará a no perderte en las compras del mes. Número 2, asigna un monto máximo para regalos. Decide cuánto puedes gastar en total, no por persona. Y número 3, no gastes el aguinaldo antes de tiempo. La emoción de recibirlo puede jugarte en contra. Reserva un porcentaje para ahorro, otro para deudas y otro para celebrar. Dale un objetivo claro antes de dejar que se vaya en antojitos. Disfrutar diciembre no tiene que significar sufrir en enero. La clave está en arrancar con claridad, poner límites sanos y recordar que el dinero es una herramienta para disfrutar y no para estresarte. Yo soy Maleni Padilla, me puedes encontrar en redes sociales así como Maleni con doble L y latina, y nos escuchamos el próximo lunes para más ideas de cómo cuidar tu dinero.
Nutriendo tus oídos con los sabores del bienestar.
Y un consejito para nuestra alimentación y que sea saludable, Dan Thomas. Hola.
Hola, Dan.
Hola, Dani. Hola, Vivi. Hola a todos los que nos escuchan. ¿Alguna vez has sentido el abdomen hinchado después de comer pan? Hoy te voy a contar desde la nutrición por qué ocurre, cómo reducir esa inflamación y qué hacer si no puedes vivir sin tu pan. ¿Por qué el pan nos puede inflamar? Para empezar, el pan, especialmente el blanco, está hecho con harinas muy refinadas. ¿El resultado? Una respuesta inflamatoria que puede dejarte con esa sensación de hinchazón. Otro factor es el gluten, una proteína presente en el trigo. No es que sea malo para todos, pero muchas personas tienen distintos grados de sensibilidad, desde una ligera molestia intestinal hasta una inflamación notable. Y no olvidemos las levaduras industriales y aditivos que llevan una gran parte de los panes comerciales. Escucha tu cuerpo. Si cada vez que comes pan te sientes inflamado, prueba reducir la cantidad o la frecuencia. Segundo, acompaña el pan con proteínas y grasas saludables como huevito, aguacate, un hummus para evitar estos picos de glucosa. Tercero, mastica bien. Parece simple, pero mejora la digestión por empezar a masticar bien y la digestión empieza en tu boca. Un tip de oro, mejora tu salud intestinal incluyendo alimentos fermentados como kéfir, yogur natural, kombucha o algún tipo de probióticos, ya que un intestino fuerte tolera mejor los alimentos complejos.
Soy Dan Tomás, tu nutrióloga. No olvides seguirme en mis redes sociales. Estoy como nutrióloga-dan-tomás-th. Y recuerda que en la nutrición siempre, pero siempre hay opción. ¡Adiós!
Mantente actualizado con las tendencias en frecuencia.
¿Qué es noticia en México? ¿Qué es tendencia en el mundo?
Bueno, lo que anunció la presidenta Claudia Sheinbaum hoy en la conferencia de prensa y es que confirmó que encontraron con vida a los dos agentes de la Secretaría de Seguridad Federal desaparecidos mientras realizaban una investigación de campo allá en Jalisco. El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, también lo publicó en las redes sociales. Lo que llama la atención es que, pues al parecer, fueron privados de la libertad. Ya se encuentran con sus familias. El secretario también agradeció al gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, por la colaboración. Ahora, también es tener Tula, y es que hubo un ataque armado en un bar de Tula que dejó 6 fallecidos. Es tendencia todo lo relacionado con Alejandro Gertz Manero. Desde la semana pasada lo informamos aquí en este espacio. Bueno, pues renunció a la Fiscalía General de la República. ¿Qué está pasando en estos momentos? Bueno, en el Senado pues sigue el proceso para la designación del próximo fiscal. Ernestina Godoy ahorita es la encargada de despacho, de hecho hizo algunos nombramientos, y hoy en la conferencia de prensa lo que dice la presidenta es que pues fue una decisión que se tomó en conjunto. A Alejandro Gertz Manero le ofrecieron una embajada que todavía no sabemos de qué país, pero lo que dice también la presidenta es que pues considera que ya se cumplió pues el periodo de Alejandro Gertz Manero, así que así la información acerca de la Fiscalía General de la República. Ahora, en temas internacionales, Singapur es tendencia y es que el presidente de este país llegó a Palacio Nacional, va a tener una reunión con la presidenta. Hoy en la conferencia de prensa, la presidenta lo que dijo es que, pues bueno, es prácticamente para confirmar el que Singapur tenga una embajada en nuestro país. Estaremos al pendiente de esta reunión, que se lleva a cabo en estos momentos en Palacio Nacional. Joaquín Guzmán López, el hijo del Chapo Guzmán, y es que hoy se espera que se declare culpable de narcotráfico en una corte allá en Chicago. Esto, digamos que sería clave porque se convertiría en testigo colaborador de la Fiscalía de Estados Unidos, así que estaremos al pendiente también de este tema. Honduras, hubo elecciones presidenciales y bueno, pues seguimos al tanto de los resultados en cuanto a este tema. Venezuela y Trump, sigue la tensión. El presidente de Estados Unidos confirmó que habló con Nicolás Maduro por teléfono, pero digamos que no dio más detalles. Obviamente le preguntaron al presidente que habían hablado y no quiso decir. Por lo tanto, Trump advirtió que el espacio aéreo venezolano pues debería de considerarse cerrado. Esto es de lo más importante respecto a este tema. Y Maduro, por su parte, pues pidió apoyo a la Organización de Países Exportadores de Petróleo, por lo que dijo pues una amenaza de Estados Unidos. En los deportes, qué bueno se pusieron los partidos de los cuartos de final de la Liga MX. Toluca eliminó a Juárez, Monterrey venció al América, Tigres eliminó a Xolos, Cruz Azul venció a Chivas. Es tendencia el Chicharito, obviamente por el penal que falló Javier el Chicharito Hernández. Y bueno, en las semifinales Toluca entonces se va a enfrentar a los Rayados y Tigres a Cruz Azul. A ver si mañana podemos hablar un poquito más acerca de lo que está pasando en la Fórmula 1, porque se puso muy, muy interesante. En los espectáculos es tendencia Dua Lipa, Dani, porque hoy tiene un concierto. Aparte, todo lo relacionado con lo que dijo, va a abrir una taquería en México y eso ha provocado muchísimas reacciones. Hasta aquí la información, Dani.
Con esto nos vamos. Muchísimas gracias por habernos acompañado. En nombre de todo el equipo, soy Daniel Diturbide. Se quedan con Maxine, Vivi.
Gracias, excelente inicio de semana.
Nos oímos mañana misma hora, misma estación. Nos vemos más temprano en la tele. Nos vamos como siempre con musiquita. Adiós.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.
Planet Fitness has everything you need to start strong, so you can give everything you've got. From plate-loaded strength equipment and functional training areas to treadmills, stair climbers, and free weights. Our equipment is best in class, and our clubs are right around the corner, so you can make this your strongest year yet. Join the club today and save $28 or more when you join for $1 down, $15 a month. Cancel anytime. Deal ends Friday, January 9th. Are you coming? Planet Fitness. We're all strong on this planet. See club for details.